kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 31 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Un saludo especial a todos los oyentes de nuestra región de Puno y a todos los que nos escuchan en la macro región sur de nuestro país. Y también a todos los que nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Un saludo especial entonces para la zona quechua y para la zona aymara de nuestra región de Puno. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar un tema importantísimo, un tema interesante en realidad, porque una de las cosas que nos ha dejado los censos 2017 es la discusión sobre el tema de identidad. Y cuando hablamos de identidad, o en todo caso la identidad como tal, está sujeto a determinados referentes culturales. Y uno de los referentes culturales más importantes de la identidad es el territorio. En principio, el territorio, y el territorio en todo caso de nuestra región de Puno es la cuenca del Titicaca, es el territorio quechua aymara, ¿no es cierto?, habitado y también uro, por supuesto, y todo lo que implica pues la cuenca del Titicaca. Entonces el territorio es uno de los referentes identitarios más importantes, y el segundo referente identitario importantísimo es el tema de las lenguas, ¿no? El tema de las lenguas, hay que recordar, por ejemplo, que en nuestra región de Puno las lenguas más remotas, según datos, ¿no es cierto?, es el puquina, el luro, y posteriormente, con el desplazamiento de poblaciones, pues se han venido incorporando el aymara y el quechua, que hoy día, ¿no es cierto?, tras la convergencia de estos idiomas, pues la región de Puno es de habla o de lengua aymara y quechua a su vez. El luro relativamente se ha ido perdiendo, ¿no es cierto? Ya no se habla. Sin embargo, las costumbres de la población como tal todavía persisten y están vigentes. Muy bien, y otro de los referentes importantísimos de la identidad cultural es en tanto el tema de la historia, ¿no? La historia es uno de los referentes importantísimos y fundamentales para construir identidad cultural, porque pues gracias a la historia podemos saber de dónde venimos, quiénes somos, ¿no es cierto?, y a dónde vamos, ¿no?, cuál es nuestro camino, qué horizonte tenemos. Entonces son los referentes pues identitarios más importantes. Por supuesto que hay otros referentes identitarios, sin embargo el territorio, la lengua y la historia son tres de los referentes identitarios más importantes que hay que considerar. Y es justamente de uno de los referentes identitarios que vamos a conversar el día de hoy, como es la historia. Entonces vamos a hablar sobre la historia de Puno, en general la historia de la cuenca del Titicaca, de toda la región de Puno, y ya estamos pues con nuestros invitados también. En breve nomás vamos a conversar sobre ese tema. Pero antes de eso voy a pasar algunos anuncios de la institución. Desde IDEC estamos convocando al curso de actualización en justicia intercultural, modalidad presencial 2017. Las inscripciones son hasta el 10 de noviembre. Hasta el 10 de noviembre pueden inscribirse a este curso de justicia intercultural. El inicio de clases se va a dar el 11 de noviembre. Voy a mencionar los módulos que son importantísimos que se va a desarrollar en este curso de justicia intercultural. El primer módulo, colonialismo, descolonización e interculturalidad. El segundo módulo, bases teóricas y prácticas para una justicia intercultural. El tercer módulo, marco normativo y jurisprudencia nacional e internacional. El tercer módulo, políticas de justicia intercultural en el contexto actual del Perú y América Latina. El quinto módulo, aplicación práctica de la justicia intercultural, estudios de caso. Los facilitadores, los especialistas que van a estar llevando adelante este curso son Boris Espesúa Salmón, está también el especialista Julio Chucuyas, también uno de los ronderos, ¿no es cierto?, expertos en este tema, Sabino Sonco. También va a estar César Rodríguez facilitando, Silvina Ramírez y también estará Percy Quispe, Boris Rodríguez, entre otros facilitadores que conocen bien esta temática. Entonces sean parte de este curso de justicia intercultural que va justamente a empezar el sábado que viene, ¿no? Entonces el día sábado va a arrancar este curso. Las clases son desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. Entonces tienen hasta el día viernes para poder inscribirse y ser parte de este curso de justicia intercultural. Mayores informes en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machallata, referencia curva de Huáscar, o comunicarse en todo caso al teléfono 051-20-5547 o al celular 942-41-2119. Muy bien, entonces sean parte y están invitados para ser parte de este curso de actualización en justicia intercultural. Muy bien, ahora sí, 9:37, voy a ir a un anuncio importante de nuestra biblioteca y ya retorno para conversar sobre este tema importantísimo sobre la historia de la cuenca del Titicaca.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
De la mañana con 38 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, como mencionaba al inicio, el día de hoy vamos a conversar parte o hitos importantes de la historia de nuestra región de Puno, también conocido en todo caso dentro del campo, por ejemplo, de los estudios arqueológicos como la cuenca del Titicaca, y pues tiene una historia importantísima. Porque para conocer un poco de quiénes somos hoy en día es necesario e importante repasar pues cómo se ha ido poblando nuestra región de Puno, cuáles han sido la convergencia, digamos, de las culturas, de las poblaciones, ¿no es cierto?, que ha implicado, por ejemplo, el tema de la colonia, la república, y es importante hablar pues hitos importantes de la historia de nuestra región de Puno. Para ello ya nos encontramos acompañados con el arqueólogo y docente de la Escuela Profesional de Antropología de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, Roberto Ramos Castillo. Buenos días, profesor, bienvenido.
Buenos días, Julio, y buenos días a tu programa. Hablemos de nuestro mundo. Sí, hoy día hablaremos un poco de la arqueología y de la historia. Yo quiero aclarar, como bien tú lo has dicho, soy arqueólogo. Mi profesión no es básicamente la historia. En todo caso, si sé algo de historia es más por aficionado, porque finalmente la arqueología también es la historia. Pero los arqueólogos, como tú sabes, estamos más especializados de alguna manera a un momento de la historia, que es el periodo prehispánico. Y el prehispánico básicamente hace referencia a la historia o al desenvolvimiento o la trayectoria de los pueblos antes de la llegada de los españoles. Entonces, Machera esta etapa también la ha denominado el periodo de la autonomía, o sea, sin la presencia de los españoles.
Uh-huh. En todo caso, sería importante narrar, ¿no?, de ese periodo prehispánico, en todo caso, y cómo se inicia la parte del poblamiento de esta parte del altiplano, de la cuenca del Titicaca, ¿no?, las poblaciones, las primeras poblaciones.
Claro, aunque los estudios, por ejemplo, de todo el prehispánico, o el Puno temprano, en términos cronológicos, son estudios recientes y todavía no muy profundos, pero hay que aclarar que hay un avance en estos últimos años. Realmente podemos decir, por los testimonios que se han encontrado, y la secuencia, voy a hablar en base a la secuencia que han establecido algunos arqueólogos, claro, como por ejemplo el trabajo que ha hecho Edmundo La Vega, que además nuestro colega en la universidad, ha planteado algo, junto con los proyectos que él ha manejado, como con Charles Stanich, Brian Bauer, han establecido alguna cronología Johan Haslov, hay un conjunto de arqueólogos extranjeros que han hecho un trabajo importante. ¿Cómo se podría, digamos, dividir esta primera secuencia? Esta primera ocupación, los testimonios más antiguos, se llama el arcaico. El arcaico, las sociedades viejas, en otras palabras, la arqueología regional, la arqueología del altiplano, las ha datado así con datos oficiales, científicos, de radiocarbono, a partir de muestras que han encontrado en sitios, en 8.000 años antes de Cristo. Eso no quiere decir que nuestra historia pueda retroceder a 10.000, 12.000, 15.000 años antes de Cristo, como básicamente es en el Perú.
¿Qué rastros existe de esa parte de la historia?
Exacto, hay rasgos importantes, por ejemplo, en el arcaico. Lo que se ha hecho básicamente es trabajar, por ejemplo, en el caso propiamente de la cuenca del altiplano, han trabajado en Quelcatani. Quelcatani es un sitio de arte rupestre importante, donde se encuentra, yo considero, hasta cerca 1.000 pictografías de distintos periodos, ¿eh? Hay escenas de caza, hay escenas de acoso a los animales de estas primeras sociedades que dependían, digamos, estrictamente, no de la producción, ni controlaban todavía la domesticación de plantas y animales, sino una economía parasitaria de lo que les daba la naturaleza. Entonces, en esta zona, ellos han recogido muestras orgánicas, llámese carbón, llámese hisopos, llámese algunas estructuras, digamos, vamos a decir, que sirvieron como pinceles para pintar, y por asociación, los laboratorios han confirmado más o menos una datación de 7.500 a 8.000 años antes de Cristo. Entonces, Quelcatani es un sitio importante, pero hay que aclarar, en Quelcatani no solo vas a encontrar pinturas de arte rupestre arcaicas, sino que este sitio se va a convertir en una suerte de un sitio de peregrinaje, un sitio importante de ritualización, y también vas a encontrar pinturas, por ejemplo, prácticamente de periodos neolíticos. Vas a ver también los animales ya pastando, vas a ver pinturas complejas asociadas a la cultura tiahuanaco y pucara, como por ejemplo un conjunto de ideogramas, figuras abstractas, y también vas a encontrar, ¿no es cierto?, otros elementos importantes que van a darte cuenta que este sitio no solo fue ocupado en el periodo, digamos, arcaico, sino posteriormente. Otro sitio importante, por ejemplo, que es a partir de los trabajos que también han trabajado Charles Stanis, uh-huh, es otros sitios que están vinculados a la cuenca alta entre Moquegua y Puno, como Azama, uh-huh, donde también han encontrado elementos radiocarbónicos que atestiguan una cronología que retrocede 8.000 años antes de Cristo. No solo eso, debe haber otros sitios más, ¿no? Sin embargo, quiero calificar, digamos, para que el público en común nos entienda, ¿cuál es la vida del arcaico? La vida del arcaico es de recolectores, es de cazadores, ¿no es cierto? Es de pescadores, es de gente transhumante, estacional, que va trasladándose de un sitio de acuerdo a las épocas y las condiciones climatológicas, ecológicas, para recoger lo que la naturaleza les da. Van a ser pequeños grupos, en un momento serán de 20, 30 individuos, posteriormente se irán haciendo más complejas estas sociedades, ¿no es cierto?, hasta pasar al formativo. Pero en todo caso, el arcaico arrancaría, si hay tiempo podemos definirlo, uh-huh, claro, pero voy a decir, el formativo, que digamos sería el neolítico, la domesticación de plantas y animales, sociedades más complejas, aparece la organización de la sociedad a partir de un jefe, puede haber una jefatura, hay una suerte de gobierno, eso más o menos se va a dar 2.000 años antes de Cristo, ya en el formativo. Uh-huh. Después del formativo, hasta los 400 años, va a haber otra etapa que los arqueólogos han definido como tiahuanaco, un periodo tiahuanaco, la arqueología, la definición de ellos. Esto haría vinculado a nosotros, por ejemplo, con el Pucara. Pucara en la cuenca norte del altiplano, en la provincia de Lampa, y es una sociedad compleja, ¿no? Es una sociedad de jefatura para unos, para otros es una sociedad estatal, habría que distinguir esas categorías, pero es importante. Después de esto van a venir los famosos reinos y confederaciones, que otros lo llaman el intermedio tardío, y por ejemplo la cronología que utiliza el mundo de la Vega y Charles Stanis, la llaman el periodo altiplano, haciendo referencia a estos grupos étnicos, estos reinos, una categoría hispánica, uh-huh, para que y finalmente la presencia inca. Bueno, eso es a grandes rasgos, porque, ¿no?, habría que caracterizar a cada uno, ¿no?
Claro, también es el tema del tiempo. Pero antes de desarrollar un poco la presencia incaica en Puno, que es una etapa, creo, importantísimo, vamos a darle la bienvenida a René Calcinganco, también historiador, quien nos va a acompañar también. Bienvenido.
Buenos días, de igual forma un saludo a todos los oyentes de Pachamama Radio.
Hemos estado conversando un poco, vamos a desarrollar en esta parte la parte prehispánica. Puedes comentar un poco el periodo arcaico y el periodo formativo, ¿no? Conocido a grandes rasgos, digamos.
Bueno, ya estuve adelantando acá. Ajá. El arqueólogo Ramos, ¿no? Entonces, sí, ya detalló algo del arcaico, el formativo. Lo que yo más incidiría justamente sería en el tránsito del arcaico al formativo, que es un periodo trascendental, fundamental para el desarrollo puneño, digamos, ¿no? Porque en ese periodo se ha descubierto la agricultura, la ganadería, empezaron a poblarse el lago Titicaca con los uros, ahí apareció el culto a la Pachamama, en esa época apareció la textilería, muchas cosas aparecieron, ¿no? Entonces, ese es un hecho fundamental para el desarrollo puneño, ¿no? Que inclusive abarca casi 2 milenios, ¿no? Entonces, sería la etapa más importante. De lo arcaico creo que ya lo explicó.
Ahora, has mencionado este tema del culto a la Pachamama y también, profesor Roberto, has mencionado el tema de la ritualización de algunos sitios. ¿Cuál ha sido la importancia de esta ritualización y a qué estaba vinculado o a qué estaba sujeto el tema de la ritualización? ¿Por qué se ritualizaba, digamos, espacios? ¿Por qué la necesidad de ritualizar espacios?
Sí, en la historia realmente, y en la arqueología, las sociedades tradicionales, las sociedades premodernas, entre comillas, y las sociedades precapitalistas y preindustriales, han ritualizado realmente, ¿no? Entonces decía, estas sociedades premodernas, las sociedades tradicionales ritualizan. Entonces, ¿por qué ritualizan? Uno, el paisaje en estas sociedades que no podían explicarse fenómenos meteorológicos como la helada, la granizada, adversos o mucha lluvia, se sacraliza el paisaje en todas las sociedades del mundo, no solo en el Perú ni en Puno. Entonces, el paisaje tiene una connotación deificada, la diosan, y comienza a explicarse. Entonces, van a ser los cerros, los ríos, algunas señales geográficas importantes, las que van a definir de alguna manera el comportamiento de su cosmovisión. Y por eso van a ir a sitios connotados a ritualizar, a hacer ceremonias en el sentido de que quieren buena aventura, quieren una vida mejor, que no haya lluvias, que haya más armonía. Imagínate estas sociedades que no habían desarrollado ni una explicación clara de qué venía la lluvia. Entonces, sus únicas formas eran explicarse a partir de la ritualización. Entonces, por eso, como yo decía, en los sitios de arte rupestre, no es que en una cueva o en una caverna vivían, en algunos casos vivían, o en un abrigo. En otros, si tú entras a esos sitios, son húmedos, son grutas, está filtrándose el agua. Entonces, estos espacios eran sitios de visita constante, eran unos sitios sagrados, el cual estos grupos iban, harían un pago, una ofrenda, que les garantizaba una vida armoniosa en su relación hombre-paisajes, en su relación hombre-cosmos.
René, quizás agregar algo más, o en todo caso detallar algunos aspectos importantes del periodo formativo, ¿no?
La primera etnia puneña que hubo fue la de los cazadores. Y a propósito, hay un cronista, Juan de Matienzo, textualmente nos indica de que los chuquilas se dedicaban a la caza y se dedicaban a la religión. Eso en suma lo que él dice, ¿no? Entonces, desde un comienzo ya había esto de la ritualidad. Y más bien donde sí se empodera esta ritualidad es con los agricultores. Los primeros agricultores instauraron el culto a la Pachamama. Entonces con ahí ya se empoderan. Los uros, con el lago Titicaca, la Isla del Sol, entonces así van creciendo las divinidades, ¿no? Ya los puquinas son los que quienes instauraron allá las huacas, por ejemplo, ¿no? Las huacas y los huilcas. Y después ya creo que la historia es más conocida.
Ahora, esa ritualización estaba vinculada en todo caso a temas de sobrevivencia, al tema de la producción, pero también estos sitios estaban vinculados a determinados espacios.
Exacto, tú sabes también, porque me parece que has trabajado un poco sobre estos sitios en arte rupestre, están asociados a espacios de ritualización, que claro, va a estar vinculado a lo agrario, ganadero, agrícola, están asociados a caminos, a puntos nodales, está asociado a enterramientos, a espejos de agua. Como te digo, el paisaje juega un rol importante y es una conversación, yo creo, sinérgica con el paisaje, con el entorno. Pero yo quería recuperar algo que dijo René, el historiador René. Por ejemplo, en el formativo hay un elemento importante. El formativo sí es un momento crítico, es un punto de inflexión, porque, pero no de un día para el otro. En miles de años de experimentación se da precisamente el proceso de domesticación de plantas y animales. Para el caso puneño, de esto han llamado la atención arqueólogos, botánicos, veterinarios, agrónomos. Lumbreras llama a este periodo el complejo cordillerano. Y el complejo cordillerano hará referencia a la domesticación de plantas, presuntamente en la cuenca del Titicaca, como la papa, la quinoa, la cañigua y otros tubérculos y granos. Importantísimo. Dos, la domesticación de camélidos, alpaca, llama. ¿Qué permitió esto? Permitió realmente un desenvolvimiento profundo. Uno, controlamos en alguna manera las proteínas, teníamos la carne. Carne, no había oveja, no había vaca, ¿no? Entonces, realmente, la proteína, ¿quién definía? Definían los puneños probablemente, porque es el nicho ecológico por antonomasia de la alpaca. Definías el transporte. ¿Qué utilizabas? ¿Qué otra bestia o qué asemila tenías? La llama. Miles de hatos de llama los puneños controlaban en todos sus caminos, ¿no es cierto? Y la papa. Este proceso de domesticación, como muy bien lo ha dicho René, realmente fue una riqueza, con lo que llamamos ahorita un capital cultural, un capital productivo importante. Pero no solo se manejaría, digamos, en el sentido que yo produzco, sino se manejó también ritualmente y se embajó como un signo de poder. Eso me parece que es importante también decirlo.
En términos políticos, ¿cómo se va consolidando durante el formativo la sociedad en determinados contextos? Por ejemplo, en el caso de Pucara, Tiahuanaco y después con los reinos altiplánicos. ¿Cómo se manejó esta parte?
En el formativo, ya en el superior, o tardío, cuando ya se empoderó la cultura Pucara, me parece que ahí llegó ya no solo una jerarquización, sino una estructuración de un Estado, ¿no? Hay muchos que están planteando que hubo un Estado, y creo que sí, porque inclusive políticamente se vivían varias vertientes. Una, y hasta ahora nos quiere, es una fortaleza puneña, ¿no? La parte artística, música, danza, lo festivo. El primer centro festivo aquí en Puno fue Taraco. Entonces, justamente con ese prestigio de la festividad y de la ritualidad, Taraco estaba empoderándose, y por ese tiempo eran dos centros, Taraco por un lado, Pucará por el otro. Y en Pucará se estuvo gestando más bien, ya en función a la agricultura, hasta donde va todo el lago, con la agricultura, y ellos formaron el primer ejército. Entonces, una vez que se formó el primer ejército, fueron a atacar a Pucará y vencieron militarmente, destruyeron, quemaron, incendiaron, hay fechados de eso, ¿no? Entonces, el hecho que ese poder que tenían ambos, bueno, tuvo que definirse en una contienda militar. Después ya, en Pucará, ya se centró todo, ¿no?
Habría que definir bien claro, por ejemplo, esta categoría de organización política. ¿Cómo era la configuración de la estructura política en los Andes? Bien difícil a veces compararla, digamos, con Occidente,
claro,
¿no?
Claro,
de unas características propias. Entonces, en el arcaico lo que está claro, y eso se va a repetir, por ejemplo, para todas las sociedades en el mundo, serían bandas, pequeñas tribus, con una suerte de un jefe que sería el anciano, el que conocía, el que había experimentado. Anciano en que ese tiempo, ¿cuánto sería? 30, 40 años, ¿no? Pues vivía muy poco en el arcaico. En Pucará, sí, ¿no? Se hace más compleja, se hace mucho más sofisticada la sociedad. Entonces las condiciones políticas, las condiciones sociales y económicas van a ser otras. En Pucará, para algunos arqueólogos, como muy bien lo ha dicho René, realmente, hay unos que van a hablar, por ejemplo, de un Estado. Y el Estado tiene tu connotación, ¿no? Pero otros van a hablar de jefatura. Entonces, por ejemplo, la mayoría de arqueólogos consideran que es una jefatura, que no logra ser, digamos, lo sofisticado de las características del Estado, ¿no? Entonces va a ser una persona, probablemente va a ser un especialista. ¿Quién va a ejercer el poder? No en el sentido, digamos, del concepto de la democracia, de la democracia representativa que nosotros hoy día tenemos, sino un especialista. ¿Quién era un especialista? Probablemente uno que se había dado cuenta cuándo eran los tiempos de cosecha, cuándo era la tiempo del sembrío, había leído el cielo, podía darse cuenta qué estrellas nos podían anunciar los periodos concretos, podían predecir las heladas, etc. Entonces, ellos se convierten, entonces son pequeñas jefaturas. Hay una suerte de un rey, es una categoría, ¿no? Hay una suerte de una persona que manda a un pequeño grupo. Pero son sociedades teocráticas. ¿Por qué son teocráticas? Tienen un componente fuertemente religioso.
Vamos a conversar de eso después de la pausa. 9:57, nos vamos a la pausa y retornamos para seguir conversando sobre este tema importantísimo.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa ininchismanta rimarizum.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Días de la mañana con 2 minutos en su programa Hablemos de nuestro mundo. Muy bien, nos encontramos aquí con el arqueólogo Roberto Ramos y con el historiador René Calcín conversando sobre la historia de la cuenca del Titicaca, hitos importantes. Hemos estado conversando un poco de Pucara, el aspecto político. Pasemos un poco a esta etapa final del formativo y a la transición de la presencia inca en el altiplano.
A ver, bueno, después del formativo, como hemos dicho, hablaremos en grandes rasgos, lo que va a ser importante en el formativo también, como continuación de esto, va a ser la cultura Pucara. Para mí, cultura Pucara, hablando estrictamente en Puno, va a ser un hito excepcional. O la formación social, económica Pucara. Uno, va a ser una sociedad compleja. Probablemente algunos hablan ya de una estructura urbana de ciudad. Vamos a ser un centro ceremonial importante en la cuenca norte del altiplano. Vamos a ser una sociedad sumamente organizada, con domesticación, con una alfarería importante, ¿no es cierto? Un pueblo alfarero, con una iconografía importante a partir de figuras homorfas, a partir de figuras geométricas, la aparición del signo escalonado, del dios de Báculos.
¿Qué símbolos son importantísimos en ese periodo?
A mí me...
Hablando de simbologías vinculadas a la naturaleza.
A mí me parece, por ejemplo, un símbolo importante, abstracto, es el símbolo escalonado. Otro, lo que llamamos la cruz cuadrada. Ahora, otro elemento importante, en términos de naturaleza, las llamas o alpacas, aparecen llamas, ¿no? Y aparece este famoso dios de los báculos que después lo vas a ver tanto en Tiahuanaco en la portada como lo vas a ver en Huari y en varias culturas. Anita Cooks, inclusive esta arqueóloga, ¿no?, se atreve a plantear que el origen de este dios de los báculos en la iconografía nacería en Pucará y después se expandería. Entonces es importantísimo, ¿no? Entonces Pucará, y no solo Pucará, se ubicará en ese centro. Pucará va a llegar hasta el Alto Ramírez, en Arica, en Chile, ¿no es cierto? Probablemente va a llegar al sector Yungas, está cerca Carabaya, las selvas de Carabaya. Entonces, el control vertical que hablaba Joe Murra, los pueblos andinos ya lo hicieron desde siempre, ¿no? Esta posibilidad de entender recursos de otros climas. Después de Pucará, paralelamente fuerte a ellos, son los Tiahuanaco. Hay contactos, si tú vas a ver, por ejemplo, unas lápidas o unas estelas, tanto en el Museo de Pucará como en el Museo de Tiahuanaco, es lo mismo. Entonces, ¿y quién lo ha hecho? Es la moda. Es el estilo, es el espectro ideológico compartido, ¿no es cierto? Bueno, Tiahuanaco, después de Tiahuanaco, como sabemos, hay un colapso, va a entrar en crisis este estado, Tiahuanaco ya es un estado estrictamente, entonces entran en ese y van a emerger un conjunto de reinos. Para nuestro caso, donde estamos ubicados, Collas y Aymaras, Collas y Lupacas, ¿no? Van a ser unas sociedades que van a vivir en constante, digamos, beligerancia, en constante temor y una suerte de anarquía. Por eso que ellos, digamos, van a comenzar a poblar los famosos Pucares, y los centros, los cerros amurallados de cumbre. Ahí van a hacer su estructura urbana, su centro ceremonial y sus andenes también. Se podría hablar mucho de eso, ¿no? El tiempo nos falta. Pero un elemento importante, por ejemplo, es que en los Pucares todos tienen ojos de agua. Eso es importante saber. Tenían el agua, ojos de agua en la cima del cerro.
¿Por qué?
Porque ¿de qué tienes que vivir? Tienes que tener el agua. Y en época de guerra y de batalla no vas a bajar al río, al cauce del río. Tienes que tener el agua ahí arriba, el ojo de agua. Entonces tú ves todos los ojos de agua, los que ha registrado, por ejemplo, Elizabeth Arcus. Y tiene una posición estratégica espectacular. Yo el sábado he estado en Lampa, he estado en Ñuñorco. Un paisaje de todo el altiplanese, es fascinante. Y muchos de ellos, entre Pucaras, tuerzas la bici y se triangulan. Tú estás viéndolo a uno, lo estás viendo al Pucarani de Nicasio, lo estás viendo al Pucarani de Catacha, lo estás viendo al Amparaquén y estás en el Pucarani de Ceja Miraflores. Uh-huh. Y finalizo con esto. y después la presencia inca, ¿no? Los incas más o menos van a llegar, calculo, en 1468. Yo creo con la presencia de Pachacútec, aunque los cronistas no se ponen mucho de acuerdo, otros hablan de Huiracocha, pero los incas van a llegar. Testimonios más claros los van a hacer a bajar a los reinos aymaras de las cumbres, van a poblar la ladera y los van a poner a la altura del Capac Ñan, donde va a cruzar estos caminos que siempre han existido antes de los incas, ¿no? Testimonios de esos, por ejemplo, van a ser Inca Huyo, así hablando en datos concretos, Sillustán y gran parte de eso tienen factura inca.
René, esa transición del formativo al periodo incaico y la importancia de la presencia inca en el altiplano.
Cultura pucara, creo que ya lo ha descrito. Añadiría dos hechos. Uno, la agricultura. Fue la actividad principal de ellos a través de campos elevados, andenes y cochas. Si nosotros vemos en más del 90% o el más del 90% de los vestigios de camellones están en el territorio pucara. Aquí hay un mapita, por ejemplo, que aparece. Todo lo de rojo son lo que queda, ¿no? Era más todavía. Y en territorio pucara, ¿no? Y por esa zona también los andenes y las cochas. Entonces, el desarrollo de tecnologías andinas de talla universal. Hablaríamos de una nomás para ver cómo es esta tecnología andina y nos sorprenderíamos de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y junto a eso, por ejemplo, la conservación de alimentos, ¿no? Entonces, y son, como digo, de talla universal. Por ejemplo, la papa, definitivamente es de esta zona y ellos lo desarrollaron y ahorita es uno de los cuatro alimentos universales. Otro detalle que podemos ver es la lengua. Ellos empoderaron la lengua puquina. Es más, ellos puquinizaron a los tiwanacos. Entonces, hablando, por ejemplo, antes que hablamos si había jerarquías o no había, entonces, la palabra malco, la palabra capa, la palabra gilacata, son puquinas. Entonces, eso no es aymara, no es inca, ¿no? Entonces, y es pucara. Después pasaron a los tiwanacos, ¿no? Entonces, si ahí existen eso, esas voces, nítidamente ya estaba estructurado, ¿no? Como era la sociedad, ¿no? Y definitivamente pues, después de la agricultura era pues, el aspecto ritual, el aspecto religioso, ¿no? Después vinieron los tiwanacos, por época, ¿no? Tiwanacos también tuvieron influencia aquí, después vinieron ya, hubo la presencia aymara, llegaron acá. Una vez que vencieron militarmente, establecieron varios reinos, en lo que es Puno. El reino Cana se estableció en parte del territorio cusqueño hasta Yaviri. De Yaviri hasta Puno, los collas, y de Puno hasta Chacamarca o Desaguadero, los lupacas, ¿no? Entonces ya fue un periodo militar, ¿no? Sobre todo, por eso que hay las chulpas, también tenemos de ese periodo muchos hechos de esencia más bélica, digamos, ¿no? Y las danzas son una muestra clarísima. Nosotros tenemos, por ejemplo, hasta del arcaico, las danzas de cazadores, son de ese tiempo, son de cazadores, son de los primeros pobladores. Las danzas de agricultores, o todo lo que conocemos como carnavales, las anatas, los pujes, son del periodo pucara. Las danzas guerreras, la cajua, la jacha, digamos, los ayarach, son pues del periodo aymara, digamos, ¿no? De los reinos aymaras. Después viene la vida inca, digamos, ¿no? Ya cuando se establecen, y bueno, todos los reinos aymaras pasan a formar al collasuyo y el señorío Callaguaya pasa a formar el antisuyo, por ejemplo, ¿no? Esa sería la configuración, lo que ahora es el departamento de Puno, ¿no? Y en ese periodo ya vemos ya el desarrollo, cómo se desarrolló aquí, ¿no? Y ahí ingresa ya el quechua, por ejemplo, ¿no? Porque los collas se rebelan, hay disputas entre incas y collas, los incas vencen, traen población leal a ellos, pitimaes, una serie de guarniciones militares, representantes, y empieza la quechuización, pero se consolida en la colonia, ¿no? Ahí también está el Capac Ñan, la distribución, Ayaviri ya se deje vial. Puno resurge como pueblo de Puno y aquí, porque un ramal sale para la costa y Pacuarcolla crece también en ese periodo, y así tenemos. Y la primera capital del Colla suyo, Atuncolla, en el gobierno de Túpac Inca Yupanqui. Y la otra capital, desde Huáscar, Chucuito.
Pasaremos a una de las etapas un poco complejas que ha significado la colonia. Quizás causas y consecuencias, pero marcando siempre hitos importantes.
Sí, este es un periodo que me imagino tampoco, no conozco muy bien, pero por ejemplo, el periodo de la colonia, hasta donde sabemos que la presencia de los españoles acá en Puno se atestigua a partir de 1583, ¿no? Uh-huh. La mayoría de crónicas, los documentos, hablan de Martínez de Moguer y Diego de Aguero, ¿no? Diego de Aguero, ellos van a llegar en 1570, parece que en diciembre van a... Hay documentos escritos que coinciden muchos historiadores, cronistas básicamente, que han recordado, y que van a venir al altiplano, ¿no? Lo cierto es que vienen, yo creo que vienen en una función básica. Había una búsqueda de oro atroz en los españoles. Y las noticias que les daban a los españoles, cuando se refieren a la meseta del Collao, básicamente es que es un pueblo que tiene mucho oro, ¿no? Y la sorpresa de ellos es cuando vienen, sí van a confirmar los primeros soldados, expedicionarios que vienen al altiplano del Callao, es que sí es una tierra que va a tener un fuerte potencial minero, pero que es una característica, es una zona fría, esa es una característica. Es una zona poblada por miles de camélidos, de ovejas de la tierra, que hacen referencia a llamas y alpacas, y que hay una laguna que es el Titicaca, ¿no? Y que hay un adoratorio fundamental que está en la Isla del Sol. Entonces, esa es la primera mirada de los españoles. Pero el interés de los españoles, para mí, es básicamente búsqueda de oro y minerales. Por eso que también se habla, en primer lugar, de San Juan del Oro. Llegan a San Juan del Oro, a las vertientes de la Amazonía, a los lavaderos de los ríos, oro afluvial, y encontramos el primer nombre, ¿no? Entonces, un elemento importante es esto. Y otra cosa que seguro René va a profundizarlo, es que justo estos comienzan a advocar los nombres con el calendario, con el santoral judeo-cristiano. San Juan del Oro, San Juan del Oro. Probablemente llegaron un 21 de junio asociado a San Juan. No sabemos, no hay documentos escritos. Yo creo que si hablamos todavía en Puno de gran parte de suposiciones. Yo no sería tan categórico para decir esto es así, ¿no? En esta etapa podríamos acercarnos más porque hay fuentes escritas. Para el otro periodo, ¿no? Entonces, para mí esa es la característica. Posteriormente, Puno se va a seguir poblando. No te olvides que va a pasar por acá también Almagro, yéndose a las charcas o yéndose hacia el sur del continente, hacia el lado de Chile. Va a haber expediciones, por ejemplo, como de otra parte, digamos, de estos españoles que van a ir, por ejemplo, a la Amazonía. Pero Antunes de Campo Redondo, por ejemplo, se va a ir también allá en búsqueda de oro. Y posteriormente van a venir otro conjunto de gente, ¿no? En estos primeros años, digamos, de la conquista o la ocupación temprana de la cuenca. Pero lo cierto es que sí sale una expedición definitivamente cerca, acá hacia el Collasuyo, en búsqueda para mí de minerales.
Bueno, hubo una primera exploración, salieron en diciembre de 1532 del Cusco, uh-huh, y volvieron en enero, ¿no? 40 días después, fueron los primeros hispanos que llegaron y bordearon el lago Titicaca. Después ya vino la invasión, después de la invasión inclusive, como dice, estuvieron Almagro, también Pizarro estuvo en 1539 por aquí, y el hecho más importante es de que ya de aquí ya podemos hablar con fechados, con documentos, ¿no? El documento de mayor data es del 1 de agosto de 1535, es una cédula de encomienda suscrita por Francisco Pizarro. Por esa cédula se encomienda al conquistador Gómez de Mazuela dos pueblos, Puno y Chupa. Entonces, ese es un documento importante, el de mayor data que tenemos sobre Puno, y da algunos datos, por ejemplo, de Puno. Da el nombre del Curaca, y ellos lo llaman el señor de Puno. Da un dato importante, por ejemplo, 500 tributarios. Entonces, el pueblo de Puñuy, Puno después, tendría 500 familias, y esa vez las familias eran numerosas. Y ya podemos darnos cuenta de qué tamaño era el pueblo, por ejemplo, de Puno, ¿no? Después, como también ya se adelantó, de acuerdo al santoral se daban los nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puno estamos, ¿no? El pueblo de San Juan de Puno. Su construcción data de 1591. Probablemente el 24 de junio de 1591 se haya instaurado el pueblo de San Juan de Puno, ¿no? Alrededor del Parque Pino. Después, un siglo después, como los hispanos cambiaron la actividad productiva, ya no era la agricultura, sino era la minería. Entonces, y aquí encontraron muchísimos asientos mineros, fundamentalmente de plata. Floreció un pueblo minero, San Luis de Alma, que de 1657 a 1668, por 11 años, hizo de capital de corregimiento, ¿no? Después ya se estableció la villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos, ya alrededor de lo que ahora es la Plaza de Armas. Se destruyó San Luis de Alba, su población se trasladó ahí, entonces es la historia aquí, por ejemplo, ¿no? Ahora esto de la plata, y en el himno muy bien se refleja, Puno, rica ciudad de plata, pero Manuela Quiroga lo hizo en función al desarrollo minero en la colonia. Pero esto de la plata no es solamente de la colonia, sino de la época prehispánica.
aquí, justo en el periodo de las culturas Pucara y Tiwanaku, ya desarrollaban acá la metalurgia, la minería y sobre todo la plata, los puneños de entonces, ¿no? Es más, muchos hablan inclusive de una cultura guaje. Entonces, en dos periodos, notablemente, se explotó la plata aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese desarrollo se dio y después ya se estableció en función a el virreinato, en función a corregimientos, en función a partidos, repartimientos, bueno, de la estructura, ¿no?
Ahora, el hecho de buscar oro, plata, minerales, concretamente durante el periodo colonial, implicó pues toda una historia de violencia y todo eso, pero básicamente hay toda una historia también de resistencia, ¿no? Y esa resistencia se expresa quizás en términos concretos a través de símbolos, a través de en la arquitectura. ¿Cómo ver esa parte?
A ver, yo quisiera decir algo. Por ejemplo, para mí algo importante es que la llegada de los españoles acá hay un cambio estructural, político, económico muy fuerte, inclusive geográfico. Las pampas, por ejemplo, collavinas, se van a volver, por ejemplo, con el tiempo van a poner ahí cereales, cebada, avena, te van a dar otros productos, va a cambiar el paisaje. El paisaje no inmediatamente de la conquista, con los primeros años de la colonia, ya no va a estar poblado solo de llamas y alpacas, vacunos, ovejas, va a haber un cambio. O sea, hay un cambio total. Y las condiciones económicas, presuntamente de una vida armoniosa de un pueblo agrícola, posteriormente lo van a volver en un pueblo, ¿no es cierto?, minero. O por lo menos van a dar mucha importancia a la minería. Va a cambiar el sistema de mita. No te olvides que comienza el sistema de mita forzada a Potosí, que se va a volver una desgracia para las sociedades andinas acá. Entonces va a aparecer todo, va a haber un cambio socioeconómico importante. ¿Y cómo habrá sido? Ponte a pensar desde una mirada de la etnohistoria o desde la antropología con historia. ¿Cómo fue el cambio de los señores de poder, ahora expoliados del poder, por la presencia de otros señores que no eran de acá? Ciertamente van a desaparecer los reinos, los pequeños caciques o los gilatas o los malcus que estaban ubicados, no en todo el reino, no solo en la capital colla de Jatuncolla o en Chucuito, sino las configuraciones que tenían, por decirte, en Melgar, en Nicasio, en Lampa, en todos esos sitios había pequeños también ahí, caciques o gilatas o malcus que estaban gobernando en esta bipartición andina. Y de un momento a otro se ven expropiados. ¿Y cómo ingresan ellos? Eso fue un momento crítico, doloroso. Es como tú, de un momento a otro ves que entran a tu casa y ya no eres el jefe de familia, sino entran otros, en términos macro de geografía. Fue un momento crítico para la historia. Hubo resistencias. Desgraciadamente cogieron al imperio una división profunda, ¿no es cierto? Una guerra latente entre Huáscar y Atahualpa. Y eso sí estaba revisando, por ejemplo, el libro de Pizarro de Porres Barrenechea. O por ejemplo el libro de la biografía de Pizarro que hace José Antonio el Busto. Si tú te haces entender, pensando en las categorías que manejamos hoy día, digamos, para el conocimiento, fue un momento drástico y crítico de las sociedades, haber perdido. Entonces, ha habido movimientos de resistencia. En términos locales, en Puno, el más fuerte en términos fue el movimiento de Manco Inca, ¿no? Manco Inca en la toma de 1586 en el Cusco y también en Lima. A mí me parecen elementos importantes.
Bueno, en cuanto a la resistencia, aquí justamente en el proceso de Manco Inca, el que se batió fue Tiso Jinca, ¿no?, en el Collasuyo. Entonces sí hubo en varios momentos. Inclusive ya hablando del proceso de la independencia peruana, si vemos cualquier libro, aparece de que esto empezó ya el levantamiento importante en 1742 con Juan Santos Atahualpa. Eso está vulgarizado, digamos, ¿no? Pero afortunadamente ya en la élite académica está manejándose otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que esto empezó 5 años antes, en 1737, con el levantamiento del curaca de Asillo, Andrés Ignacio Cajma Condori, que comprometió a muchos curacas de lo que ahora es Puno y Cusco, ¿no? Entonces, ahí ya habría empezado ya el primer movimiento importante. Incluso ya le están dando la categoría de iniciador de la independencia en el Perú, ¿no? Entonces, son hechos que recién se están conociendo, ¿no? Entonces, sí, siempre hubo eso, pero como también se dice en la colonia, por ejemplo, hubo siempre, por ejemplo, hablando de un aspecto, ese de del aspecto dual, siempre así, es la paridad, ¿no? Lo bipolar, el psico bipolar, hablamos, ¿no? Y dos ciudades claritas podemos ver ahora, cuando todas casi eran así, pero como eran ciudades importantes y con nitidez podemos apreciar, a Zángaro y Lampa, por ejemplo. Nos vamos a Zángaro y Lampa y encontramos dos plazas contiguas en los dos sitios. Y cuando llegaron los españoles, estaban divididas en dos sectores, ¿no? Entonces, bajo la administración inca. Pero cuando llegaron los hispanos, continuaron con esa y tuvieron que poner ahí a dos encomenderos. Entonces, tanto a Zángaro como Lampa tiene dos encomenderos con sus propias plazas. Entonces, una cosa clara que queda, podemos apreciarla actualmente, ¿no?
Sí, yo creo que esa es cuarta. Ahora, yo, viendo que el tiempo se nos vence, yo quisiera que hablemos de algo importante y lo que se usó con el fuerte de René, esta presunta fundación de Puno, ¿no? Entonces, ¿cómo llega? Lo cierto es que bien claro está, en Puno ya había un asentamiento. Antes de la llegada de los españoles, para mí, ya había un asentamiento acá en esta zona. Ahora, con la llegada de los españoles sobre esto, va a haber el pueblo ya de Puno. Los españoles ya van a comenzar a poblarlo esto. 1533 para arriba. Si bien es cierto de la cédula de 1535, ¿no? La que hice conocer.
1535.
La que se reparte. Me parece Catherine Julien, me parece que le encuentra el archivo de Sevilla. ¿No? Ya, correcto. Eso está claro. Pero este pueblo ya estaba instituido. Ya había un asentamiento. Eso es, yo creo, importante referir. Ya había un asentamiento en el actual Puno que vivimos. Pero parece que tenía más preponderancia justo el área donde está la iglesia de San Juan, ¿no? De San Juan. Ahora, no necesariamente. El San Juan va a existir de parte del levantamiento de la iglesia, la infraestructura que tenemos. Debió haber ahí. Ciertamente, cuando vamos a hablar de la categoría fundacional, si hablamos en estricto senso, es un protocolo especial. Pero acá ha habido, cuando vienen los españoles, ya había esta suerte de empoderamiento sobre este espacio, yo creo de San Juan, del Puno tempranísimo, ¿no es cierto? Debió haber también una suerte de posicionamiento, por lo menos. Habrá habido una cruz, una pequeña columna, parecida acá, ahí este pueblo. Ahora, dos, cuando viene acá, y citas nombres, por ejemplo, la Inmaculada. Cuando tú ves el frontis de la Catedral de Puno, tú vas a ver la iconografía de la Virgen Inmaculada ahí. Claro, el frontis es 1757, Simón de Asto. Pero eso no es, él ha venido ya con toda la tradición antigua. Lo cierto es que había acá, y yo no sé, seguro René va a profundizar, lo que yo creo... No tener el acta de fundación, aunque lo encontraremos, no nos hace ni más ni menos. Puno era importante, siempre fue importante, por todas las condiciones que hemos hablado.
Claro, el mismo hecho de que acá está, por ejemplo, el sitio rupestre de acá de Salcedo, ¿no?
De Salcedo. O sea,
era un punto
nodal, importante. Era importante nodal. Y además, en términos más sociales, papa, quinoa, no sé, a ver.
Ya, solamente indicar de que, verdad, en el periodo prehispánico ya existía Puno como pueblo. O sea, justamente estamos hablando del pueblo de Puno. Y hacía de eje vial. O sea, del camino de Urcosuyo salía un ramal, ahí estaba, aquí estaba el pueblo de Puno, ¿no? En la colonia, sobre ese pueblo de Puno se instaura el pueblo de San Juan de Puno, ¿no? Entonces, su templo se instaura en 1591. Probablemente en ese año se formaliza como pueblo hispano. Pero después, como prima la minería, florecen los asientos mineros y ahí tenemos un floreciente pueblo de San Luis de Alba, que reitero, en la serie de 1657 a 1668 hizo de capital de corregimiento, le quitó importancia al pueblo de San Juan, seguía siendo el pueblo de San Juan, pero fue más importante por ser capital San Luis de Alba. Bien, pero hubo una rebelión porque provoca también discordias, ¿no? La minería, llegó el mismo virrey a develar esa rebelión. Y en el proceso de develamiento, da muchas ordenanzas, entre ellos el establecimiento de una villa, con nombre propio, Villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos, el 9 de septiembre de 1668. Además, ordena que se destruya el pueblo de San Luis de Alba, que su población se traslade aquí, y da una serie de ordenanzas, y hace de que la nueva villa establecida sea la nueva capital del corregimiento de Pocarcolla. Y después ya, en 1805, el 14 de octubre, se le otorga el título de ciudad a esa villa de Puno.
De todo caso, no hay en estricto senso una fundación. Hay un traslado de sede.
No. Hay un establecimiento. Mira, claro, textualmente, el virrey Conde de Lemos, tanto en su carta como en el informe, lo resumo. ¿Qué dice? Mandé hacer una población media legua del asiento. Repartí solares a los vecinos. Hice igual que la villa de Potosí, textual, palabras del propio escrito con puño y letra del virrey. Entonces, mandé a hacer una población.
Pero en estricto senso, digamos, en fundación, como manejaban el protocolo español, no hay ni un documento así. Pero que hay una designación. Hay una ordenanza, ¿no?
Que no se encuentra todavía. Hay incluso está el libro, el folio, todo, pero entonces no está la ordenanza.
Lo cierto, yo considero más que ha habido un cambio de sede importante. Sí. Ahora, que no quiero entender que todavía era despoblada esta zona donde está la Plaza de Armas. Para mí ya estaba poblada. Claro, ya estaba poblada. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la Plaza de Armas y el Parque Pino?
Un río separa.
Eso fue un riachuelo que bajaba. Un riachuelo que bajaba. Y que era normal. Para mí ese es un documento importante. Y dos, hay que confrontar datos. Por ejemplo, Basadre dice que el 12 de octubre todavía estaba acá. El 12 de octubre estaba acá Toledo.
O sea, el virrey el 9 de septiembre en persona estableció esa villa. Es más, el 12 de octubre a justicia. Exacto, José Salcedo. Después del acribillamiento se va a Cusco.
Yo les agradezco realmente, es muy importante conversar sobre estas etapas de la historia puneña. Fue un desafío en realidad a llevar este programa. Les agradezco, yo sé que solamente el arqueólogo se puede hablar un programa. Y agradezco a Roberto Ramos y a René Calcín para conversar, es bastante corto el programa. Y bueno, 10:27, me despido hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.